Bon, guztioi. Beste behin ere, adegiren enpresa egun hau ospatzen dugu zalantzaz jositako egoera ekonomiko batetan. Ia egunero, kanpotik datozen berriek Europa eta euroaren etorkizun ilunari buruz hitz egiten digute. Eta egoera honetan argi eta garbi azaldu behar dugu Europako batasunaren aldeko apustua. Europa ez da oparoaldietarako proiektu bat soilik. Krisi honek Europako herrialdeen arteko batasuna eta solidaritatea sustatzeko arrazoi gehiago ematen dizkigu. Eta gaur, Europan batasunaren aldeko apustua egitea, hazkundearen aldeko apustua egitea da. Behin eta berriro, esan behar dugu, murrizketez ez dutela krisi irteera ekarriko. Gure enpresak, gure industria, gure langileak lagundu behar ditugu, iraganeko lehiakortasuna berreskuratzeko. Me toca intervenir en este día de la empresa de Adegi tras una jornada en la que han tenido la oportunidad de escuchar acreditados análisis sobre la situación económica local e internacional. Y la verdad es que uno desearía hacer esta intervención en un contexto más positivo, en una época de bonanza, destacando grandes inversiones, fruto de unos presupuestos en crecimiento. Pero lamentablemente no es así. Nos vamos acostumbrados a celebrar este tipo de encuentros en un permanente estado de incertidumbre. Y esta semana no es una excepción. Y más viendo los resultados de la cumbre europea celebrada ayer, de la que no se puede destacar ningún acuerdo relevante. Y eso hace que cada vez con más fuerza surjan voces que ponen en duda la estabilidad del euro, voces que nos hablan de la debilidad de la Unión y del proyecto compartido llamado Europa. Y ante estos graves designios, debemos de ser capaces de hacer una reflexión serena y urgente. Porque es evidente que si la crisis se está cebando con especial dureza en la Unión Europea, algo habremos hecho mal los países miembros. Pero sobre todo, que si hoy Europa muestra síntomas de crecimiento inferiores al resto de los actores mundiales, con una contracción del PIB del 0,1% para este año, como nos decía el martes la OCDE, habrá que tomar decisiones que corrijan esta deriva, pero no, como algunos pretenden hacer, enterrar el proyecto comunitario. Y es que no estamos solo ante una crisis griega, ante graves dificultades en España, en Italia, en Portugal, ante una preocupación financiera mundial, que por supuesto, no, estamos viviendo una crisis de la zona euro, una crisis sistémica en la Unión que requiere de soluciones integrales en la Unión. Europa padece hoy graves desequilibrios derivados de haber construido una unión monetaria sin unión fiscal y sin unión económica desarrollada. Toda Europa en su conjunto debiera de caminar hacia lo que Robert Mundell denominó como área económica óptima, es decir, hacia una zona territorial en cuyo interior las ventajas de tener una moneda única superen a sus inconvenientes. Y esto exige solucionar los graves problemas derivados de la crisis económica y de la deuda soberana. Y este es un reto, no estoy hablando de algo que no nos interpele, este es algo que nos interpela a todos. No solo a un grupo de países o de regiones concretas de esos países. Ni toda la solución pasa por Alemania, ni todo el problema está en el déficit de las comunidades autónomas. Y por lo tanto, si estamos de acuerdo en que esto es así, no cabe exigir lo mismo al Banco Central Europeo o a Alemania que a las comunidades autónomas. A cada ámbito le corresponde un nivel de responsabilidad concreto y cada ámbito debe de dar las respuestas acertadas que le competen. Yo diré lo que pienso sobre todo esto. El primer ámbito, el que más arriba se sitúa, el del Banco Central Europeo, debiera de asumir el papel de prestamista de última instancia para ayudar a países con problemas. Esta misma semana, en el G8 hemos escuchado al presidente Obama defender que el BCE compre deuda española, italiana y que impulse políticas de crecimiento. Y la verdad es que lo celebro, porque hasta no hace mucho éramos muy pocos los que defendíamos estas ideas y hoy es una opinión que se va extendiendo a pesar de Angela Merkel. Y es algo urgente. La mayor institución monetaria de la historia del continente no puede ser un mero vigilante de la estabilidad de los precios. Hay que perder el miedo atávico a la inflación y permitir que el BCE estimule el crecimiento económico y fomente el empleo. Dejar a los países con problemas abandonados a su suerte supone, además de una tremenda insolidaridad, un problema de consecuencias mucho más costosas a largo plazo, como estamos viendo en Grecia. Y corresponde también al BCE articular mecanismos para implementar los eurobonos, lo que ayudaría a rebajar los problemas de deuda de ciertos países, permitiéndoles dedicar más recursos al crecimiento económico, que es de lo que estamos hablando hoy aquí. Y por último, se debe reforzar el capital del que dispone el Banco Europeo de Inversiones, dotándole de esta forma de mayores recursos para acometer inversiones productivas y financiar la recuperación. En un segundo nivel de responsabilidad se sitúan los países del centro y del norte de la zona euro, que gozan de cuentas públicas mucho más saneadas y que, por lo tanto, pueden aparcar esa obsesión por la austeridad peligrosamente extendida en la Unión y adoptar unos presupuestos más expansivos con el objeto de estimular la demanda y las exportaciones de los países del sur de Europa. Países que constituyen el tercer nivel, España, Portugal, Italia, quienes por supuesto deben de aplicar una política de ajustes responsable, pero sin llegar a los recortes draconianos y a la austeridad compulsiva de la que está haciendo gala el Gobierno de España cada viernes, porque una política de austeridad tiene que ir combinada con el estímulo de la inversión pública. Hay que hacer compatibles, porque las dos son imprescindibles, las políticas por el control del déficit con las que sirvan para impulsar el crecimiento económico, porque la una sin la otra no tendrán más efecto que empeorar nuestra situación. Y en un último escalón, las regiones europeas, las comunidades autónomas, a quienes, sin olvidar el control del déficit, nos corresponde apostar por la competitividad y la internacionalización como bases sobre las que asentar nuestra resistencia a la crisis y nuestra capacidad de crecer, ahora y después. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que, de alguna manera, estamos ya haciendo en Euskadi. Aunque no disfrutemos de la situación económica que desearíamos, no somos ni mucho menos una isla a salvo y al margen de las tormentas, bueno, los diferentes indicadores nos sitúan como motor de España y una de las regiones más dinámicas de Europa. No voy a extenderme en el análisis de coyuntura porque conocen los datos de sobra. El año pasado batimos nuestro récord de exportaciones, nuestra tasa de paro es la mitad que la española y similar a la media europea, nuestra deuda es la segunda menor de España y una de las más bajas entre las regiones europeas. Dedicamos ya más del 2% de nuestro PIB al I+D y pretendemos llegar al 3% en 2015. Euskadin, gauzak ondo egiten ari gara, naiz eta krisia gogorra izan, adierazle desberdinek, gure inguruneko beste eskualde eta herrialdeak baino indartsuago gaudela erakusten dute. Langabezi datuak, zor publikoa, esportazioak, berrikuntza, Euskadi gaur Espainiako motor ekonomikoa bilakatu da eta Europako ekonomik dinamikoetako bat da. Baina bide honetan jarraitzeko beharrezkoaz diren hainbat eztabaidei heldu behar diegu, herri eredua, erreforma fiskala, ezin dugu azken urteetan bezala gure hazkundea lurraldeen arteko lehian sostengatu. Krisi irteera denon arteko esfortzuaren emaitza izango da, Euskadin eta Europan. Creo sinceramente que con nuestros recursos y a la medida de nuestras posibilidades estamos haciendo lo que nos corresponde. Y no lo digo por mérito del Gobierno, que no lo es. No lo digo por mérito de un grupo de empresas, que no lo es. Es mérito del conjunto del país. Porque no lo olvidemos, una región, un país, es competitivo si su tejido empresarial es competitivo, si sus trabajadores lo son, si sus empresas son competitivas. Y en Euskadi contamos con empresas competitivas, empresas capaces de salir ahí fuera al mercado global a competir y a ganar. Pero no podemos fiar toda la responsabilidad de nuestro crecimiento a la iniciativa y al dinamismo del tejido productivo en exclusiva. Los gobiernos, las diferentes administraciones tenemos la obligación de ayudar y de acompañar a las empresas en ese camino. Tenemos la obligación de generar entornos que hagan posible ese desarrollo de nuestro tejido productivo. Y de alguna manera lo estamos haciendo, buscando siempre la implicación, la corresponsabilidad de los agentes económicos, la suma de esfuerzos de empresas, de trabajadores, de instituciones. Y así es como, por ejemplo, por acuerdo de la Mesa de Diálogo Social, hemos destinado 320 millones a un plan de lucha contra el paro. Así hemos puesto en marcha planes para inyectar liquidez en nuestras empresas. Ahí está nuestro programa extraordinario de apoyo financiero a la empresa vasca, 2.180 millones de euros para dotarlas de fondos, o el programa de impulso a la economía productiva, 459 millones de estímulo económico para el tejido productivo vasco. La semana pasada suscribimos con las sociedades de garantía recíproca, el Cargi y Oñarri, convenios que contemplan una capacidad de reaval por parte del Gobierno vasco de 550 millones de euros. Ahora hay que agilizarlos para que lleguen cuanto antes a las empresas que están esperando esas inyecciones de liquidez para poder financiar sus proyectos, porque estamos hablando de avales que son urgentes y que pueden permitir un apalancamiento por encima de los 1.000 millones de euros. Y así también, el martes presentamos el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, como decía, quiere aumentar los fondos que destinamos en este país a I+D en los próximos años hasta alcanzar el 3%, pero apelando al compromiso colectivo. Y por eso hemos establecido entre todos que en los próximos años el 62% de esta inversión en I+D debe de ser privada. Queremos conseguir que una de cada tres empresas de 10 o más empleados innove y que en 3 años haya más de 2.500 empresas practicando I+D. Esto también lo hemos elaborado por acuerdo, buscando los consensos, buscando los compromisos compartidos. Y vamos a seguir apostando por la internacionalización de nuestra economía, por el emprendimiento, por las infraestructuras que nos permitan crecer y que nos preparen para el futuro, porque paralizarlas retrasarían nuestro desarrollo durante años. Conocéis nuestros programas en este sentido, los estamos realizando juntos y no quiero extenderme en su relato, pero sí quiero pedir un esfuerzo a las empresas y a los empresarios vascos para seguir tirando del carro. Sé que lo estáis haciendo y ahora más que nunca debemos mantenerlo e incrementarlo. En otros foros se lo he pedido a los partidos, a los sindicatos, a los empleados públicos, a todos. Nos toca arrimar el hombro en esta coyuntura. Vivimos una época complicada, que no va a terminar mañana. Por eso es más necesario que nunca que todos rememos en la misma dirección, que adoptemos entre todos las decisiones más oportunas y que también entre todos abramos debates y reformas que en este país resultan sustanciales para nuestra sostenibilidad futura. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Cómo queremos que sea la calidad de nuestros servicios públicos, la profundidad de nuestras políticas de solidaridad? ¿Cómo ayudamos mejor a nuestro crecimiento económico? ¿Qué arquitectura institucional es la mejor para conseguirlo? ¿La más eficiente, la que evita duplicidades o solapamientos innecesarios? ¿Y cómo lo sostenemos? ¿Con qué fiscalidad? Porque hay que tener recursos para hacer todas estas cosas. Debemos de tener una fiscalidad, efectivamente, que ayude al crecimiento económico y que sostenga el país que queremos. El dinero no viene del cielo. El dinero no lo fabricamos aquí. Los recursos los necesitamos para ayudar a la economía. Los recursos los necesitamos para sostener el país que queremos. Y tenemos que abandonar apriorismos, superar riñas territoriales y abordar de forma unida los diferentes problemas que nos afectan como país para dar respuestas conjuntas y compartidas. Yo comparto y comprendo las zozobras que asaltan a muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas, a la mayoría de los presentes aquí, obligados a competir en un mercado que ya es el mundo entero. Bueno, pues cuando el reto es tan enorme y de tantas consecuencias para nuestra forma de vida y para nuestro futuro, cuesta entender que no pongamos todo nuestro esfuerzo en dar respuestas a esos problemas esenciales y a veces nos perdamos en zafarrachos secundarios. Es evidente que no hay varitas mágicas para salir de la crisis, pero una cosa es clara. Vivimos en un mundo cada vez más interdependiente y toda solución, para ser eficaz, debe de partir del espíritu de cooperación y no del aislacionismo. Tenemos que potenciar aquella fórmula patentada por Jacques Delors: la competencia que estimula, la cooperación que refuerza y la solidaridad que une. En definitiva, más Euskadi y más Europa para salir de la crisis. Una salida integral e integrada para el conjunto de regiones y países de la Unión que implique a instituciones, a empresas, a trabajadores y agentes sociales. Y en esto siempre hemos contado, este país siempre ha contado con vosotros y con vosotras que habéis avanzado en primera línea, que nos habéis marcado camino, como hoy nos marcan camino las dos empresas que se han reconocido y se han premiado hoy aquí, de cómo de verdad se busca la complicidad entre empresario y trabajador para garantizar el futuro de la empresa y, por lo tanto, el futuro del país, que significa el tejido empresarial en Euskadi. Y por eso quiero agradecer a quien hasta ahora ha sido presidente de Adegi, Eduardo Zubiaurre, y a todo su equipo, su papel, su voluntad y su trabajo, que ha permitido a este territorio de Guipúzcoa y, por lo tanto, al conjunto de Euskadi, resistir y avanzar por la senda del progreso, porque han entendido siempre que esta era también su responsabilidad y su compromiso de país. Y quiero, cómo no, saludar a quien desde hoy recoge el testigo, a Pello Guibilalde, porque conociéndole, sé, como sabemos todos, que va a dar lo mejor de sí mismo para procurar esa suma de esfuerzos que nos lleve a dar las respuestas más adecuadas para seguir tirando del carro, como decías, para seguir haciendo, sin miedo al miedo, de Guipúzcoa y de Euskadi, el país que queremos. Eskerrik asko.